Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 9 minuts. Tot seguit parlarem de requalificacions de terrenys, d'especulació, corrupció als ajuntaments, multiplicació del preu del sol, subcontractes infinites a les obres. Són factors que han estat a l'ordre del dia durant la bombolla immobiliària i que s'expliquen amb pèls i senyals al llibre La ola que arrasó Espanya. El seu autor, Guillermo Valcárcel, ha traslladat i treballat durant 10 anys com a cap de producció, cap d'obra i inspector d'urbanisme a l'Ajuntament de Madrid i retrata també un grapat d'anècdotes en el dia a dia de l'obra. Per exemple, doncs d'esmorzars amb copa de conyac inclosa, de les picabaralles entre els diferents gremis a l'hora d'acabar els treballs, de plànols que no coincideixen amb la realitat, de subministraments d'aigua i llum enganxats de forma il·legal, de guàrdies de seguretat desapareguts misteriosament a la nit, de graellades de carn embastides per celebrar que s'ha acabat l'estructura de l'edifici, en fi, d'aquestes i moltíssimes altres coses. Saludem des dels estudis de RAC1 a Madrid el Guillermo Valcárcel, com dèiem, arquitecte tècnic. Guillermo, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Luego comentaremos, en fin, este montón de curiosidades y anécdotas que explica en el libro, pero antes dice en el libro que fueron muchos los que veían, porque todo el mundo lo veía, que la bonanza se acababa, pero se estrellaron igualmente, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no se actuó a tiempo? ¿Por qué no se hizo nada antes?
Bueno, no sé si eso es algo común a toda la raza humana. Creo que vemos un montón de cosas y no actuamos. Quiere decir, llevamos como 15 años hablando del famoso calentamiento global, todos lo vemos, estamos muy alarmados y no movemos un dedo. Al final no nos debería sorprender tanto que nos pille.
Uh-huh. Se iba avisando, ¿no? Y nadie hizo nada, ¿no? Que es donde estamos.
Lo ves venir, pero creo que hay algo que te hace pensar que a ti nunca te va a tocar. Es como los accidentes que le pasan a otros siempre.
Uh-huh, uh-huh. Hablemos de la ley del suelo. ¿Qué efectos tuvo la ley del suelo que aprobó en este caso el gobierno de José María Aznar? ¿Qué es lo que pasó a partir de la aprobación de esa ley?
No tuvo tantos como les habría gustado porque el Tribunal Constitucional derogó dos artículos fundamentales que eran los que pretendían convertir todo el suelo de España en urbanizable. Lo que ocurre es que el gobierno sí que propuso a comunidades autónomas y ayuntamientos que convirtiesen el suelo en urbanizable de facto, lo cual está dentro de sus capacidades porque ellos pueden decidir por dónde se desarrollan ciudades y pueblos. Así que esto se convirtió en una carrera. Amparada por otros muchos. No fue el único factor, fue uno de los fundamentales, pero desde luego no fue el único.
En el libro habla de promotoras, de constructoras. Usted explica que las promotoras son las que han hecho el gran negocio. ¿Qué diferencia hay entre la promotora y la constructora?
Bueno, la promotora es la empresa que se dedica a mover suelos, a comprar un suelo que es rural, por ejemplo,
¿sí?,
mantenerlo hasta que se convierta en urbano, uh-huh, y venderlo a otra promotora que lo va a comprar y tal vez va a construir o tal vez lo va a volver a vender como suelo. La constructora es un señor que no tiene nada que ver con el suelo y que sencillamente entra a hacer la obra.
Uh-huh. Y usted explica, lo explica en el libro, ¿quién saca mejor tajada, el promotor o el constructor?
La cuestión aquí es que donde está la especulación real en contra de lo que todos pensamos no es en la vivienda sino en el suelo. La vivienda duplicó su valor durante la burbuja, pero solo lo multiplicó por 5. O sea, creo que la diferencia es fundamental. Hay otra cosa que uno tiene que darse cuenta. Cuando movemos el suelo para un edificio de 100 viviendas, estamos multiplicando el valor por 100 frente a comprar y vender una vivienda. Entonces, todo aquel que movió suelos es el que estaba realmente especulando. Además, ahí no hay cadena productiva. Eso es una cuestión puramente especulativa. Nadie trabaja, nadie crea puestos de trabajo. Las constructoras llegan, ponen su ladrillo, cobran por hacerlo y se van a casa.
Así pues, el negocio, la tajada, la sacaban más los promotores, los que movían el terreno y especulaban con esperando a que siguiera subiendo el suelo, ¿no?
Sí, exacto. Realmente fue como jugar en la bolsa. Era comprar algo esperando a que su valor subiese. Lo que pasa es que ocurrió algo que supongo que también ocurre en la bolsa, que es que había gente que podía jugar a provocar que eso subiese. Entonces, digamos que se jugaba con las cartas marcadas.
Uh-huh. Rosana, buena tarde.
Hola, buena tarde. En el libro explica que el gran negocio de las constructoras no son las viviendas y estas obras de edificios de viviendas, sino la obra civil, es decir, la obra del Estado. Y dice incluso que sin la clientela del Estado ninguna constructora habría sobrevivido a todo lo que ha pasado con el mercado, con el sector de la construcción. ¿Es así hasta ese punto?
Exactamente, es así. El mercado de la vivienda para las constructoras es mínimo. Además, ofrece mucho menos beneficio. De hecho, en realidad, las constructoras españolas, que son empresas muy grandes, que tienen un lobby propio, que es independiente del mercado de promoción, que es el que se ha venido abajo, o sea, hay una cosa que tener en cuenta que es muy importante. Las grandes constructoras siguen en el ranking de grandes constructoras mundiales en el mismo puesto que estaban en el 2007. Quiero decir, a ellas no les ha afectado la crisis. Hablamos de ACS, Ferrovial, todas esas. Ellos realmente están muy derivados. Ya se dedican a la construcción en un 30, un 40%. Se dedican más a publicidad, a limpieza, a otros negocios. Pero ya dentro de la construcción, además, donde se mueve todo su negocio es en la obra, lo que se llama obra civil, que es la obra pública. Y las viviendas las mantienen exclusivamente por una cuestión publicitaria, por recordar que son constructoras y que se dedican a eso.
La obra civil se refiere a carreteras, en fin, a hospitales, etcétera, etcétera.
Infraestructuras. Incluyendo aeropuertos que nadie visita también, sí.
Pero este tipo de constructoras sí que se ha frenado la inversión de la obra civil, ¿no? Es una pregunta, ¿eh? Es decir, supongo que también han resultado afectados en el sentido de que no hay muchas obras que se han parado actualmente.
Sí, bueno, no conozco las cifras exactas dentro de cada una. Sí puedo decir que sí, consultando el ranking mundial, siguen manteniéndose bien, con pequeñas variaciones hacia arriba o hacia abajo. Pero no depende solo exclusivamente tampoco de eso. Hablamos de unas empresas que ya en los años 70 y 80 se convirtieron en multinacionales y cuyo volumen de negocio no depende solo de España. Ahora mismo están muy a gusto trabajando en Brasil y en toda Latinoamérica.
Una pregunta que me formulaba a raíz de su libro y que en su día también me hizo reflexionar es el papel de las constructoras, como usted mencionaba, por ejemplo, en servicios de limpieza. Es el caso de las grandes ciudades, ¿no? La contrata de fomentos de construcciones y contratas, por ejemplo, en Barcelona. ¿Cómo es que se meten en este tipo de negocio? Cuando ellos son constructores, ¿qué tiene que ver la construcción con la limpieza?
Bueno, son las primeras empresas que salieron de España, ya nos retrotraemos a los años 50 y 60, ¿sí?, para convertirse en multinacionales, y sencillamente aprendieron, muy bien aprendido, la lección de las grandes multinacionales, que es diversificación principalmente, para que cuando ocurra algo como esto, como el pinchazo de una burbuja, no les arrastre. Ellos fueron muy inteligentemente, participaron de manera activa en crear la burbuja, porque las grandes constructoras también crearon sus propias promotoras a finales de los 90 para aprovechar el tirón, pero rápidamente las vendieron en el 2007 en su máximo valor a las promotoras reales, con lo que sacaron una buena tajada, se lavaron las manos y fueron a otro sitio. Son empresas que mantienen nombre de constructoras, pero ya no es esencialmente el centro de su actividad.
¿Y ese paso, por ejemplo, en el sector de la limpieza, por diversificar, por diversificación o porque, no sé, porque tenían... ¿Qué interés tuvieron en meterse en este sector, ¿no?
Bueno, tienen ese sector, trabajan en publicidad, se alcanzan muchos sectores. Sobre todo se suelen abrir hacia... Tienen grandes estudios, entiendo, de mercado, y se abren hacia sectores novedosos. Cuando la limpieza sale de...
De los ayuntamientos, ¿no?
Exacto, sí. Están ahí prestos a hacerse con ello, porque también eso va unido a la separación de residuos, a todo un montón de actividades que tienen un gran futuro. Y se van posicionando.
Cuenta también en el libro cómo operaban en su momento los inversores inmobiliarios una vez que ya estaban construidas pues todas esas viviendas. Reservaban los pisos, daban una entrada para firmar el contrato de arras, pero no formalizaban la compra ni la hipoteca, y cuando se agotaban las viviendas de todo el edificio, una vez ya habían subido los precios de los pisos, en ese momento vendían. Esto es una cosa que se ha explicado, que se ha escuchado contar, ¿no? ¿Cuánto se podía llegar a ganar con esas operaciones? ¿Cómo funcionaba ese mercado? Porque usted explica que incluso subcontratistas recibían parte del pago de la obra de esta forma, con esas reservas de pisos.
Sí. Sin embargo, bueno, eso lo hacía gente de a pie. Esa es la pequeña parte de la burbuja en la que en realidad mucha gente que no considera que estuvo involucrado sí lo estuvo. O sea, yo conocí gente que trabajaba en tal empresa o para una subcontrata y tenía su sueldo y, oye, se podían sacar sus 6.000 eurillos haciendo eso. Ellos nunca pensaron que estuviesen empujando. Indudablemente también empujaban. Sin embargo, ese no es el centro del negocio. El centro del negocio es un señor que compra un terreno rural, un terreno que sirve para plantar patatas, y casualmente un ayuntamiento decide que ese terreno el año siguiente se va a convertir en urbanizable, y en ese momento, en ese instante, el terreno multiplica por 1.000 su valor. O sea, no es una cifra inventada, multiplica por 1.000 el valor. Cuando uno compra 100.000 metros cuadrados a 1 euro y pone 100.000 euros o pone 1 millón de euros, al año siguiente tiene 1.000 millones de euros. Ese es el negocio. Ahí es donde estuvo todo el movimiento de dinero, y realmente eso es la parte que no se ha atacado y la que no se ha visto porque queda oculta por todo lo que vino detrás, que es lo que nos entra por los ojos, que son las viviendas. La diferencia de volumen de dinero manejado es tanta que realmente lo otro es una broma.
A ver, disculpe, es que aquí en este retrato último me he perdido. Es decir, de suelo no urbanizable había alguien, o en este caso promotores, que conocían, tenían información privilegiada de que aquel terreno que ellos compraban en un futuro próximo sería recualificado. ¿Es así?
Yo no puedo saber quién tenía...
No hemos nacido ayer. O sea, es evidente que si compras unos terrenos, alguien te ha dicho que aquello lo van a recualificar. Si no, no los compran para tenerlos, para plantar patatas. Eso es así. Lo que me refiero es, a partir de esa información y a partir de esa compra, esa revalorización que usted dice de 1.000, ¿cómo va? Es decir, no lo he entendido.
Es muy simple. El terreno, simplificando así se divide en rural, en el que no se puede construir. Sí. Es un terreno que se vende exclusivamente a efectos agrarios.
Sí.
Y el terreno donde se puede construir, urbanizable, que luego se convierte en urbano, que es un terreno en el que se van a hacer viviendas.
Sí.
Cuando uno compra un terreno rural, su único interés es plantar lo que sea.
Sí.
Y eso tiene unos precios estándares en los que se mueven. Suelen ser como, según es secano, regadío, pero un euro metro cuadrado, así para entendernos. El suelo de un solar, yo creo que todos, alguien puede haber oído, el suelo de un solar para viviendas llegó a estar en casi 2.000 euros metro cuadrado.
Uh-huh.
Entonces, tenemos una diferencia de 2.000 veces el precio.
Ya.
Desde que un suelo rural se convierte en urbanizable hasta que se construye, pueden pasar entre 8 y 10 años. Esa multiplicación de precio de 2.000 tarda esos 8 o 10 años. Pero si tú tienes ese suelo y lo aguantas desde que entran los planes de ayuntamiento y no lo vendes, tú vas a tener ese beneficio.
Ahora y ahí está, la burbuja está ahí.
Y la burbuja está exactamente ahí. Lo que nosotros vimos, digamos que es la espuma de la burbuja.
Ya.
Dice usted que los gobiernos pueden hacer poco en épocas de crisis o en épocas de expansión del sector de la construcción para influir en la evolución de esos precios. ¿Eso qué significa? ¿La burbuja dependía más de otros factores que no, por ejemplo, de las leyes o de las medidas fiscales que pudiesen adoptar los gobiernos?
Creo que hay un ligero... Vamos, tengo una opinión personal. Pienso que la peor ley bien aplicada es mucho mejor que la mejor ley no aplicada. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Creo que hay un marco legal para controlar esto y muchas otras cosas que sencillamente no se cumple. Lo que ocurrió con este sector, y ocurre en otras burbujas, no es única, ni de hecho fue única en España, es que entró una cantidad inusitada de crédito. Y eso, un gobierno tiene dos opciones, que es hacer unas medidas muy restrictivas, lo cual lo puede llevar seguramente a perder las siguientes elecciones, o laissez-faire, dejarlo correr, que es lo que hicieron todos, tanto derecha como izquierda, lo cual en el caso de la socialdemocracia más tiene especial delito porque se supone que es contra lo que deben luchar, y les garantizó ganar las elecciones mientras todo vino bien. El problema con la política es que va... Al contrario de lo que pensamos, va a rastras de la sociedad y no al revés. O sea, si todo va bien, el señor se va a poner una medalla y va a ganar las elecciones, y si todo va mal, le van a echar. Y en un 70% de las veces ni siquiera ha tenido relación.
Hablemos de la vivienda de protección oficial, que ha generado en muchas ocasiones mucha polémica. Usted dice en el libro que ha habido una gran cantidad de fraude. ¿Cómo se genera el fraude en la vivienda de protección oficial?
No es el tema que más domino. Sí conocí un par de casos. Creo que es bastante sencillo. Es tan fácil como venderla y pedir una... Esa vivienda está tasada, tú la puedes vender por un máximo nivel.
Uh-huh.
Y lo que haces sencillamente es pedir eso más una cantidad de negro hasta igualar el precio de mercado. Se supone que el truco es que esa vivienda siempre sea más barata que el precio de mercado. Pues es muy fácil. Si está 10 millones más barata o 10 millones de pesetas, quiero decir, pues tú pides eso en negro y se acabó.
Uh-huh. Aparte de explicar el ascenso y caída de la cultura del ladrillo en España, en el libro explica desde dentro el mundo de la construcción, ¿no? A mí me ha sorprendido que usted habla de subcontratas prácticamente infinitas. O sea, uno de los problemas fueron, según usted, las subcontratas hasta en fin, a empresas que derivaban a otra empresa, ¿hasta dónde se llegaba con este tipo de subcontratas? Por ejemplo, usted habla en el libro que había empresas que tenían, la primera empresa encargada de hacer una construcción tenía 3 operarios, y de aquí ya iban siendo subcontratados.
Y había hasta 300 personas trabajando en esa misma obra, ¿no?
Sí, es el... Llegaba, digamos que hasta el aburrimiento. En realidad, ¿dónde está son dos cosas distintas. Por un lado, las constructoras subcontratan un montón de empresas, pero en paralelo. Y luego, eso no significa que una de esas empresas pueda subcontratar a otra más y a otra más y a otra más. Eso está bastante desmadrado, pero en el 2007 se gestionó la ley de subcontratación y desde entonces está bastante más controlado. Ya no se permiten ese tipo de chaladuras.
Uh-huh. También el libro habla de chapuzas, ¿no? Habla de por ejemplo, de pilares olvidados, de forjados que salen más de un metro de la fachada, de muros imposibles de construir. ¿Y eso por qué ocurría? ¿Por un poco control del arquitecto? ¿Por una cuestión de poco control del ayuntamiento? ¿O por qué se genera este tipo de chapuzas?
Bueno, tenemos eso de la chapuza nacional que está en nuestro,
sí,
¿verdad?
Sí,
es muy propio. Es que la construcción, el sector de la construcción es el heredero directo de la España más cañí. O sea, cuando uno ve una película de Alfredo Landa, eso es el sector de la construcción. Entonces, bueno, tiene esa parte, es muy entrañable. Yo, esos años los que estuve ahí, me lo pasé muy bien, es gente adorable. Entonces, tiene cosas muy buenas y tiene también esa parte tan nuestra, tan desastrosa, de se nos ha olvidado un pilar. Es tal cual, es real. Para eso estamos los técnicos. Yo, se me erizaban así todos los pelos, pero me daba cuenta de que ahí faltaba un pilar, claro. Tuvo mucho que ver que, otra vez, en contra de lo que se suele pensar, cuanto más dinero pones en un sector, las cosas funcionan peor, no mejor. Hay mucha más presión, hay mucha más prisa porque hay que entregar, todo de pronto se vuelve mucho más urgente y entonces todos rebajamos nuestra calidad aunque no queramos. Cuando esto explotó a partir del 2001-2002, todos empezamos a construir peor simplemente porque no llegábamos a tiempo. No era por otra cosa, sencillamente es que era imposible. Cuando yo estaba en una obra ya me estaban pidiendo la siguiente.
Uh-huh. Aquí dice que entra en colisión la urgencia de esa obra, la rapidez con la que se quería hacer todo, con la lentitud de la administración. Y en algunos casos pasan cosas como lo que pasó con un cable de media tensión que estaba amenazando en una urbanización de chalés que se estaba construyendo. Ese cable se tenía que retirar, había una llamada a la administración diciendo por favor retirad este cable, pero nunca se llegó a retirar y pasó lo que pasó, un accidente, que en este caso hubo un accidente con dos trabajadores que estuvieron a punto de electrocutarse. Esas cosas eran frecuentes en esa época dorada de la construcción, ese abandono por la burocracia que había.
Sí, por desgracia era frecuente. De hecho, hasta el 2008 recuerdo que las noticias de accidentes en España era una cosa que sonaban todos los telediarios, uh-huh, todas las noticias, porque uh-huh, era bastante preocupante. Sí, todos vivíamos con mucho miedo. No era tanto por esa imagen que existe todavía de los años 70, de que si se rebaja calidad en los materiales y en la seguridad. No, en realidad era por la prisa. Era eso. La administración en realidad no hizo nada peor de lo que ha hecho siempre. Y su lentitud de tortuga es la misma de siempre. Pero claro, se enfrentó con una urgencia que no era tampoco la normal.
Usted es muy crítico concretamente con las escuelas de arquitectura, que usted conoce bien, es arquitecto técnico. Dice que se les prepara para ser genios. ¿Esta crítica hacia dónde va? Es decir, ¿a qué se refiere?
Los pobres arquitectos, eso está escrito gracias a arquitectos con los que he hablado, porque, ¿eh?, yo soy arquitecto técnico, reciben todo tipo de enseñanzas excepto aquello que ocurre realmente en una obra. O sea, ellos hacen unos diseños maravillosos. Yo he visto proyectos que me han enseñado en los que hacían unos hoteles preciosos y no les pedían que pensasen en qué terrenos estaban construyendo. Decían, bueno, este hotel está en Cuba o en China. Entonces decía, muy bien. ¿Y qué tipo de terreno es? No importa. Entonces dices, bueno, si el arquitecto nadie le está pidiendo que piense en el terreno en el que va a construir, no sé muy bien lo que le están enseñando. Están un poquito en el aire, tienen un concepto suyo muy artístico y no técnico, lo cual puede estar bien. En Europa eso funciona muy bien, pero es que en Europa hay un título que es ingeniero de la construcción, que es el que le hace los cálculos. Aquí no.
Uh-huh. En el libro también habla de seguridad. ¿Usted cree que se ha mejorado en la seguridad laboral o no?
Sí, sin ninguna duda se ha mejorado. Desde la implantación de la ley de riesgos laborales se mejoró mucho. Es una lucha que no tiene que parar, porque sobre todo contra lo que se lucha principalmente es contra una psicología, que es esta psicología como la de la gente que no se pone el cinturón de seguridad porque es que el cinturón de seguridad que me aprieta mucho. Dices, no, te va a apretar el parabrisas cuando lo atravieses con la cabeza. Y esto es una cosa parecida. No se ponían el casco porque les daba dolor de cabeza. Entonces yo decía, vale, tírale un ladrillo a la cabeza, vas a ver lo que es un dolor de cabeza de verdad. Y eso tanto de los empresarios, que muchas veces ya habían sido obreros, uh-huh, y que eran como aquello de estas tonterías de los técnicos, como por parte de los propios obreros. Pero poco a poco se va avanzando. Soy, en ese aspecto, soy medianamente optimista. Hace 15 años, los materiales con los que se trabajaba en España, lo sé porque los he visto, son los mismos con los que se trabaja ahora mismo en países del tercer mundo. Eso ya está totalmente erradicado, excepto tal vez en alguna obra miserable por ahí, pero en general está erradicado. Entonces es un camino largo que año a año nos cuesta verlo, pero sí, a lo largo sí, se está mejorando.
En el tema de los materiales, dice que en la época dorada de la construcción en España llegó a haber déficit de ladrillos, hasta tal punto que se tuvieron que empezar a importar desde África. Es así, ¿no?
Es genial, es como que tengamos que ir a comprar la paella a China. Sí, fue así de delirante el tema, tanto que los encargados iban a las fábricas de ladrillo y paraban a los camiones porque no te llegaba ladrillo a las obras. Entonces encargados iban con billetes en los bolsillos para pagarle una mordida al chofer, así como si fuese un policía de una república bananera, para que ya no fuese a la obra que iba a ir y la llevase a la suya. Aquello fue realmente para grabarlo.
En el libro habla de los residuos. Yo siempre me he preguntado, ¿los residuos de una obra dónde van? Porque normalmente vemos, bueno, unos camiones que se lo llevan, pero mi pregunta es ¿dónde va? ¿Dónde se...?
Van a escombreras, ese es otro de los negocios del futuro en el que inteligentemente las constructoras ya metieron la nariz hace tiempo, claro, para eso están.
Sí.
Para ir por delante de nosotros y quedarse con todo el dinero. Uh-huh. En principio van a vertedero y poco a poco se está empezando a hacer separación de residuos también como hacemos nosotros en nuestra vida diaria. Se están imponiendo cada vez más vertederos en los que específicamente se debe llevar de una manera, y hay materiales muy peligrosos que se deben controlar de un cierto modo. Pero es cierto que, por lo menos hasta que yo dejé la obra,
sí.
Todos sabemos lo que ocurría, que también lo describo en el libro, y es que de pronto alguien en un proyecto se había olvidado de calcular el dinero que significaba llevar ese material al vertedero, y entonces se improvisaba un vertedero no muy lejos de la obra, en un sitio en el que puede que en el futuro hubiese un parque, y se enterraban ahí toneladas y toneladas de escombro que siguen estando por muchos puntos de España.
¿Se quiere decir que en uno de aquí unos años, cuando venga un arqueólogo, empiece a
excavar,
encontrará residuos, por ejemplo, en un parque infantil?
No creo que haga falta un arqueólogo. En cuanto le dé un poquito el niño con la pala así de esta de plástico.
Explica también en el libro que la obra pues se convierte en una fiesta cuando se produce la izada de la bandera, que es cuando se termina la estructura del edificio. Y por lo que explica, pues incluso se celebra con una parrillada de carne en la propia obra, con los obreros, ¿no? Con todos los trabajadores.
Sí, eso es algo bonito, la verdad. La obra es un lugar muy estresante, de un trabajo muy duro. La gente de la obra es una gente admirable hasta extremos inusitados, porque es una gente cuya vida es terrible, pero suele ser gente muy divertida, con buen sentido del humor, y esas parrillas, de hecho, las hacíamos bastante a menudo y las echo en falta, eso es cierto.
¿Eso se hacía cuando se terminaba la obra o cualquier día?
Cuando termina esa estructura se hace una que es oficial, a la que vienen los arquitectos, vienen los jefes, los promotores, uh-huh. Gente que nunca pisaba el barro, y entonces los que sí estábamos en el barro estábamos encantados de ver cómo se desmanchaban los pantalones de barro. Uh-huh. Para nosotros era un placer aquello. Pero luego, en obra, normalmente muchos viernes, de pronto los viernes se acaba a la 1 de la tarde en la obra. Entonces, chicos, hacíamos una parrillada o incluso para desayunar. Es una cosa muy bonita y realmente, bueno, esa es la parte de la España cañí que es muy divertida y que es una pena que se pierda.
Sí que en el libro habla de la relación del mundo de la obra con el alcohol.
Como la relación del mundo...
Sí, con lo de los bares, de empezar la mañana ya...
Sí.
Con la copita.
Con la copa, ¿no?
Según de qué gremio, usted apunta, pues que hay una predilección. ¿Por qué esta relación con el alcohol?
Porque...
¿Qué proporciona el alcohol a los trabajadores? A algunos, lógicamente, no todos. A algunos trabajadores de la obra.
Es heredero de esa tradición tan terrible de la España rural, del aguardiente antes de salir a arar a las 6 de la mañana.
Uh-huh.
Nos proporciona, bueno, el alcohol, España tiene una relación muy fuerte con el alcohol, es una cuestión cultural sobre todo. Los chavales, cuando un chico viene a la obra con 18 años, con su padre y su tío, y él empieza como peón con ellos, y entonces ellos a las 6 de la mañana o a las 7 entran al bar y ya se toman los tíos dos tragos de anís o de coñac y le dan a él uno, es evidente que no es que le proporcione algo, es una cuestión cultural.
Yeah.
Y también hay que estar allí a las 7 de la mañana, en plena Castilla, el 2 de febrero, a 5 grados bajo cero, sabiendo que ese señor va a ir a coger unas barras de hierro que están heladas y que normalmente hay que quemar algo de madera y calentarlas solo para poder agarrarlas. Entonces, bueno, poco a poco también se va... Los jóvenes beben menos... Pero sí, es esa parte cultural.
Bueno, en el libro usted hace referencia de algunos casos de un exceso, ¿no?, de alcohol, ¿no? Claro,
Hay un serio problema de alcoholismo. Hay un serio problema. Uno de los temas que es habitual oír escuchar a los técnicos en obra y que nunca se oye fuera ni se oye en ningún programa es que el mejor modo de acabar con la siniestrabilidad laboral era hacer un control de alcoholemia a la entrada de la obra. Yo he expulsado a gente de mi obra porque se querían subir borrachos al andamio.
Debe ser un momento duro, ¿no? Porque además ha tenido otros momentos difíciles con esas situaciones, ¿no?
Sí, es el momento especialmente es más duro cuando ocurre a compañeros tuyos y tú vas viendo su degradación. Y ves que hay gente que, sobre todo gente con cargos de responsabilidad, que de pronto por las tardes empiezan a perder el control y al día siguiente ya no recuerdan lo que han hecho. Y es gente de la que tú todos los días esperas que algún día ya no vuelvan porque se han estrellado en el coche volviendo a su casa. Sí, sí, claro, es bastante duro y desagradable.
Usted no continúa en el sector de la construcción. Le pregunto si cree que en un futuro, el mercado inmobiliario en España se recuperará. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Bueno, una cosa es recuperarse y otra cosa es volver a aquella locura. Y son dos cosas muy distintas. Aquello estuvo... nosotros entregábamos viviendas anualmente más de 3 veces las necesidades del mercado de España. O sea, 3 y 4 veces. Entonces, nada debe volver a aquello. Sí debería volver a su estado normal porque es un sector que, tanto en España como en cualquier otro país, ocupa su espacio y no lo puede perder. Ahora mismo lo ha perdido. Debe recuperar una construcción de tal vez 300.000 viviendas anuales. Entre 250 y 300.000 es lo que había estado manteniendo durante todas las décadas anteriores. Ahora mismo está por debajo de las 100.000, llegó a alcanzar casi 1 millón. Entonces, debería alcanzar esa situación. Le quedan bastantes años para alcanzarla porque cuando uno estornuda le sale una vivienda vacía hoy en día. Tenemos viviendas vacías por todos lados, entonces primero se tiene que agotar ese stock delirante.
¿Y ese stock, usted calcula que la cosa va para años?
Bueno, ese stock lo tienen sobre todo las cajas de ahorros y los bancos, porque las promotoras a medida que iban quebrando se los iban dando, decían, ya. Toma. Por cierto, a las promotoras... sí se les hace dación en pago, a las promotoras sí se les permite refinanciarse, sí se les dan plazos, no como a la gente a la que se les expulsa a la calle de su casa, lo cual es tal vez, parece que no tenga relación, sin embargo, si la tiene, es algo que a mí me tiene espeluznado, que te echen de tu casa y que además te quedes pagando al banco. Eso yo no entiendo mucho, pero para mí creo que eso se llama esclavismo. O sea, hasta el siglo XIX, que uno trabaje para pagarle a otro señor, eso se llamaba esclavismo. Ahora parece que nos hemos olvidado. A las promotoras no les ocurre eso. Ellos refinancian, hay algunas que siguen refinanciando, y la banca tiene un gran pufo, tiene un gran agujero, que desde el 2007-2008 lo saben perfectamente, que tienen cientos de miles de viviendas paradas que no pueden sacar, y mantienen los precios artificialmente para no sacar adelante ese pufo, que lo que está haciendo es tirar abajo las cajas de ahorros, que es lo que estamos viendo. Mientras no salga eso, nada se va a arreglar.
O sea, las promotoras acceden a la dación en pago.
No es exactamente así, pero la promotora hace un concurso a acreedores, le da al banco las casas, los edificios que tenía ahí, un préstamo para construir, y el señor dueño de esa promotora no se va a ir a la calle a trabajar en un bar y le va a pagar de su sueldo al banco como le ocurre a un señor que tiene su casa embargada. No, claro que no. Y las grandes promotoras siguen refinanciando. O sea, las grandes promotoras desde el 2008 encontraron que tenían un agujero de miles de millones, y lo que ocurrió es que llegan al banco y decían, mira, si me voy abajo, tú te vienes detrás. Y entonces el banco decía, ok, refinanciemos 3 años, a ver si dentro de 3 años has vendido los pisos. Ahora ya sabemos todos que eso no va a ocurrir. También lo sabían entonces. Pero el banco lo que hace es una huida hacia adelante tapando su propio agujero. Real Urbis es un caso claro. Real Urbis sencillamente estaba en este estado de quiebra técnica desde hace 3 o 4 años, sencillamente estaba refinanciando, hasta que ya el banco, sea por el motivo que sea, ya dice, hasta aquí hemos llegado, corta la refinanciación, y entonces estos dan suspensión de pagos y aquí todos están amigos. Quedan promotoras, no sé cuáles, pero sé que sigue quedando las grandes refinanciándose, o sea que todavía quedan agujeros por ahí pendientes.
El señor Royal Orbis no está en la calle, ¿eh?
No
es
creo
que se refiere a usted.
Posiblemente esté en su yate pasándolo muy mal.
Seguro. Guillermo Valcárcel, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Gracias por el libro, La ola que arrasó España. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias. És arquitecte tècnic que va treballar com a cap d'obra i cap de producció i també com a inspector d'urbanisme de l'Ajuntament de Madrid. Fem una pausa i tot seguit anem fins a Sevilla.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.